Estábamos entonces con Prehistóricos hasta ahora en el Todo por la Tarde, en la radio Nuevo Mundo. Ya nos encontramos con Camilo Sánchez, presidente de las Juventudes Comunistas, para hablar sobre diversos temas en este día marcado, como decíamos, ¿no?, por el tema de la aprobación ya de la vacuna por parte del ISP. ¿Cómo está, Camilo? Bienvenido.
Muchas gracias, Richard. Muy bien. Muchas gracias nuevamente por este espacio un día miércoles.
Bueno, me imagino, Camilo, dispuesto a vacunarse, ¿ah?
Como siempre. Mientras llegue antes, además, mucho mejor, porque la verdad es que es la vacuna más esperada en la historia, probablemente contemporánea. Así que yo espero que llegue pronto y que nos permita algún grado de tranquilidad mayor respecto a lo que está ocurriendo.
Claro, porque seguimos con, recordemos, fase 2 acá en la región metropolitana, lo que indica que tendremos también este fin de semana nuevamente cuarentena. Se ha estado haciendo un llamado importante por parte de las autoridades también a no relajarnos en estos días de fiestas. Se nos viene Navidad, se nos viene Año Nuevo también. El gobierno sacó en la mañana, Camilo, una especie de instructivo señalando las cantidades de personas que pueden estar en un hogar, 15, 20, 30, dependiendo de la fase. Así es que tenemos que seguir cuidándonos en estas fechas importantes, sobre todo cuando hemos visto ya que los malls se han desbordado, incluso el Plaza Oeste en estos primeros días de esta semana, sobrepasando su aforo.
Eso lamentablemente va a ocurrir por fecha en que la costumbre y además la necesidad ya creada, porque no es una necesidad para estos días. Sin embargo, para muchas familias significa también la excusa para hacerse un cariñito, digamos, y eso es siempre legítimo. Por tanto, yo creo que lo principal es reconocer de que estamos en medio de una pandemia, que aquí no estamos hablando de un rebrote. No hemos tenido todavía una situación sobre la cual tengamos algún grado de control de esto. Y por tanto, mientras no haya control de la pandemia, todo lo que vaya a ser relajación de las medidas sanitarias va a aportar a mayores contagios. Creo que de momento el planteamiento del gobierno ha estado principalmente con la idea de normalizar la economía, al costo que esto fuese, digamos. Y lamentablemente el precio lo va a pagar la gente que se va, lamentablemente, digamos, se va a encontrar una situación ya para el mes de enero, como lo dice el Colegio Médico, de que probablemente a la mitad de enero estemos hablando de un nuevo PIC. Eso significa que vamos a prácticamente haber perdido en el desarrollo de un año la batalla completa. No hemos avanzado respecto al momento en el cual nos tomó, y eso pudiese quedar muy claro en el mes de enero. Por tanto, yo creo que, como tú bien dices, la medida sanitaria hoy día hay que buscar que todas las respetemos, y además tener muy claro que una cosa es que hayamos visto relajación en los procedimientos, en las condiciones sanitarias, y eso no ha significado en ningún caso que le hayamos estado ganando a la pandemia. Eso yo creo que es bueno tenerlo presente para seguir tomando los resguardos.
Sí, Camilo, bueno, en estos días se conversa en torno a la pandemia, cómo enfrentarla, cómo seguir resguardándonos. Se celebra el tema de la vacuna, por cierto, también, y avanza en lo político el tema de los escaños reservados. Finalmente se pudo votar lo que emanó desde la comisión mixta, se votó en la Cámara de Diputados y quedó establecido de esta forma 17 cupos dentro de los 155. Tristemente quedó excluido el pueblo tribal afrodescendiente, lo que ha sido bastante lamentado, ¿verdad? La ministra Carla Rubilar, en todo caso, celebró que la nueva constitución se escribirá con letra indígena. ¿Cuál es, en general, Camilo, tu visión respecto a cómo quedó este proyecto, que tuvo mucha discusión? Recordemos que los pueblos originarios solicitaban otra fórmula con cupos por fuera de los 155. El tema del padrón también fue polémico, no será con autoidentificación en la urna. ¿Cuál es tu mirada, Camilo?
Mira, creo que lo más importante de todo esto es que efectivamente vamos a escribir o vamos a estar en desarrollo de escribir una nueva constitución donde va a existir participación garantizada de quienes son parte de pueblos que tienen carácter de primera nación en este país. Eso no es garantía de un Estado plurinacional, y por eso siempre es importante que no nos resguardemos únicamente en el compromiso que signifique la presencia de las primeras naciones en el órgano constitucional, sino que apelemos también a que necesitamos conquistar una mayoría para eso, que son de 2/3. Y en eso, obviamente que los cupos hayan quedado por dentro de los que ya se establecen, digamos, y no supernumerario, lo que hace reducir entonces los distritos, y algunos de ellos vuelven a lógicas muy binominales, retrocediendo lo que se logró ganar con el nuevo sistema electoral. Se retrocedería cuando se achican los distritos, porque entonces quedan muy marcadas y excluidas las minorías, y quedan muy marcadas las tendencias mayoritarias, que son además de quienes históricamente han tenido una maquinaria electoral propia del espacio que han conquistado. Entonces, es una lógica de reproducción del binominalismo. Yo creo que para esto los intereses que tienen los pueblos, digamos, indígenas, y que promovieron entonces que estuviese por fuera estos cupos y no dentro de la Convención Constitucional los que ya están, es una demanda del todo vinculada a la necesidad de poder conquistar esos 2/3 para asegurar un Estado plurinacional, porque la derecha no lo va a permitir. Los intereses que están en juego, por los cuales han golpeado históricamente, por ejemplo, el pueblo nación mapuche, ha sido justamente propio de quien se dispone desde el Estado completo para saquear, para entregar los recursos que son históricamente territorios ancestrales. Pero no ha tenido ningún problema en todo el sadismo que han demostrado, y no va a tener ningún problema entonces en defender de que Chile no sea entonces un Estado plurinacional. Yo creo que lo que tenemos que buscar entonces es, por una parte, reconocer que hay un avance, pero no descansar en la lógica que quedó. Yo creo que lo que hoy día se suma más es la necesidad de convocar al pueblo y ordenar filas en torno a un proyecto distinto y que marque con mucha fuerza la conquista de 2/3 en el órgano constitucional. Esa es una amarra, lamentablemente, que ya está. Si hubiese sido por nosotros, por supuesto, no serían las reglas que están, pero las reglas del juego que están ya establecidas, esto siendo un elemento muy importante, creo que aquí había una oportunidad muy, muy relevante, que lamentablemente no tuvo mayoría en el Parlamento, por generar justicia también, en darle mayor representatividad tanto a los pueblos originarios, pueblos indígenas, como en general mayor expresión de lo que es el Chile real al órgano constitucional, sin achicar distritos. Pero yo me quedo con lo principal, digamos. Lo principal es que las primeras naciones van a tener participación en este proceso garantizado, y espero que el resto, digamos, sea capaz de reconocer eso con responsabilidad de lo que hay que atender entonces en esta nueva constitución.
Sí, Camilo, bueno, y todavía queda la lucha que van a continuar dando los afrodescendientes, que, como decíamos, quedaron fuera y están allí barajando algunas alternativas, incluso acudir al Tribunal Constitucional o generar la presentación de recursos de protección. Diversos parlamentarios, el diputado Rocafull, por ejemplo, dice que vamos a pedir a Contraloría que se pronuncie. Se alega una discriminación porque no se vea representada la población afrodescendiente que existe en Chile y que ha tenido también una invisibilización histórica.
Claro, porque, a ver, cuando estamos hablando de pueblos que han sido además exonerados de sus propias tierras por situaciones diversas y que han cambiado hasta de continente, y esto con un contexto de explotación sumamente agudo, donde ellos eran efectivamente mano esclava prácticamente durante muchas décadas, muchos siglos. Y yo creo que el punto hoy día entonces es cuando reconocemos que necesitamos expresar en la nueva constitución, en el debate y en las resoluciones, digamos, de lo que se vaya a contemplar como nueva constitución, lo que efectivamente y soberanamente el pueblo espera, que el pueblo es soberano en este caso. Yo creo que un sector tan relevante y que además ha ido creciendo en su importancia en todo aspecto, culturalmente también, que no esté presente allí, yo dudo que los partidos políticos, yo espero que lo logremos en todo caso desde las posiciones más antineoliberales, pero dudo que los partidos políticos que tienen el monopolio además de las listas para el órgano constitucional vayan justamente a abrir espacio para la representación de estos pueblos, y además asegurando de que entonces la propuesta no esté solamente para cumplir una cuota, sino que además tenga un interés real de ir a defender elementos que son fundamentales para la construcción de una civilización que entienda y reconozca que es parte constituyente de esta, lo que son quienes han heredado, digamos, y hoy día están presentes con la cultura afrodescendiente, y además con un castigo, yo creo que muy muy latente en nuestro país respecto a lo económico. Esto tiene repercusiones en amplios sentidos, o sea, tiene que ver con el mundo laboral, el racismo como vehículo para abaratar la mano de obra y explotar mucho más, es una realidad en nuestro país hace muchos años, y eso ha ido creciendo con el paso del tiempo, y es algo a lo cual hay que hacerse cargo. Entonces, bueno, pero también hay, creo yo, una buena noticia respecto al 5%, por ejemplo, de las personas en situación de discapacidad, las listas nacionalmente van a tener la obligación de cumplir al menos con un 5% de candidaturas que justamente correspondan a quienes se organizan en torno a la exigencia de personas en situación de discapacidad. Yo creo que ha ido avanzando la Convención Constitucional a componerse de lo que es el Chile de verdad, pero hay muchos elementos que lamentablemente, como es justamente el Parlamento el que está diseñando cada una de las características del órgano constitucional, este lamentablemente se ve limitado por la democracia que hoy día ya tenemos limitada. Si fuera esta otra democracia, probablemente no tendríamos mayores problemas en que se resolvieran desde esa manera cuáles son las reglas del juego, pero el problema es que tenemos una democracia capturada por sectores que a toda costa están buscando que se mantenga el modelo económico a través de esta constitución.
Sí, Camilo, cambiando de tema, me gustaría recibir algunas palabras tuyas respecto al proceso que está cerrando ya el Partido Comunista, un proceso de votación que se ha desarrollado de manera digital, ¿no?, en el marco también de la nueva ley, una situación de alguna forma también inédita para el Partido Comunista. Hay una nueva ley electoral, recordemos, que rige desde hace algunos años. Todos los partidos políticos tienen que estar funcionando, digamos, según los lineamientos de esta ley. Cuéntame un poco tu visión respecto a cómo se dio esta elección de manera digital. Es la renovación del Comité Central del Partido Comunista, que está llamado a liderar a la tienda frente a los tremendos desafíos que se vienen por delante, el más grande y más inmediato, la convención constituyente.
Así es. Bueno, la verdad es que este fue un congreso inédito desde todos los puntos de vista. Probablemente se ha calificado luego como un congreso muy histórico, desde el punto de vista de cómo se realizó y en el momento que se hizo. O sea, nunca como hace muchos años, muchas décadas, pudiésemos discutir cuestiones tan importantes como que estamos en condiciones de poder superar el modelo neoliberal en un plazo mucho menor al que en otro momento pretendimos o que creímos que era posible. Pero lo hacemos de manera telemática, lo hacemos en nuestros hogares. Estuvimos todos y todas conectadas en el Congreso Nacional y en eventos también regionales, comunales y de células, debatiendo, pero a distancia. Eso obviamente marca un Congreso con características inéditas. Y que el resultado sea hoy día, primero, la clarificación de una idea central en lo político que quedó a todo alcance, muy bien hecha y muy bien realizada, y todos muy bien satisfechos y satisfechas respecto a eso, que es garantía, digamos, de lo que estamos buscando realizar, es poner la política por delante, pero también resolvimos un cuerpo de dirección que yo creo que va a permitir también llevar muy bien esta política adelante. Lo que sí, la ley de partidos políticos creo deja las situaciones siempre muy muy estrechas, y lamentablemente pone como requisito para la conformación, para la legalización de un partido, ciertas formas de funcionamiento que algunas de ellas no son propias de la democracia comunista, que es una democracia muy distinta a como la entiende el liberalismo, que pone las elecciones de individuos para conformar equipos de dirección, lo pone por delante de la conformación de equipos, que es mucho más colectivo, lo pone por delante un proceso electoral que un proceso de discusión. Y siempre eso, para nosotros que conseguimos la democracia como una democracia plena, para la sociedad, pero también dentro del partido, asumimos también la responsabilidad que significa realizar un congreso en estas condiciones, y creo que es de todo aspecto muy satisfactorio saber que lo concluimos con un PC fortalecido, en un momento donde se necesita más fortaleza del PC, y además proponiendo nuevos objetivos que creo yo van a ser de mucho interés en lo inmediato, de quien quiera saber lo que estamos pensando las y los comunistas, pueda meterse a la página web, por supuesto, están las resoluciones, y creo que va a ser material de estudio de quienes consideran de que el PC algo tiene que decir en esta sociedad, y que además no es un partido disparatado, no es un partido de unos locos soñadores, sino que es un partido que metódicamente planifica y se propone objetivos. Nuestros objetivos hoy día están presentes, están a la vista, son por 4 años a lo menos, están ahí en la página web, y es lo que queremos nosotros destacar por sobre cualquier otra cosa.
Sí, Camilo, bueno, desafíos vienen intensos en cuanto a lo político y en cuanto también a las alianzas, ¿no? Muchísimo se ha hablado la última semana sobre la alianza de Chile Digno con el Frente Amplio, le han dado bastante duro también al Partido Comunista desde Unidad de Constituyente. Resulta curioso, ¿no? En el lugar de recibir más ataques de la derecha, el Partido Comunista ha recibido mucho ataque desde Unidad Constituyente, el presidente de la Democracia Cristiana, otros partidos de la ex Concertación. ¿Cómo crees que se va aclarando el camino también ya en esta ya casi confirmada, ¿no?, alianza del PC y de Chile Digno con el Frente Amplio?
Bueno, yo creo que aquí lo que va quedando más claro es que hay proyectos políticos que convocan y proyectos políticos que no convocan. Un proyecto político que no convoca es justamente el de la Concertación, que creo pierde adherentes, si bien puede decir que una parte del Frente Amplio fue a articularse con ellos. La verdad de las cosas es que el Frente Amplio en su grosor principal hoy día tomó una determinación que a mí me parece muy saludable para un proyecto antineoliberal que es el que sí está convocando. Y en eso está Revolución Democrática, Comunes, Convergencia Social, 3 partidos que además se suman a otros tantos con los cuales articulamos en nuestro país Chile Digno, entre ellos algunos que también venían del Frente Amplio. Y no digo con esto que el Frente Amplio se acerque a nosotros, le digo que el Frente Amplio, digamos, está operando una política hacia, yo espero, digamos, la conformación de un espacio de resistencia y de superación del modelo, que no va a estar nunca cerrado a conversaciones y hacer acuerdos que privilegien la superación del modelo, inclusive con sectores que en algunos casos en sus propias direcciones tienen confusiones sobre si están o no con el modelo, en algunos casos se les ve más cerca o en otros casos un poco más lejos, pero que no se cierra nada de eso, pero que es clara respecto a su política, y que este momento de que en lo que se ha llamado históricamente el campo democrático, todo lo que no es la derecha, la verdad las cosas que ya el punto de gravedad que marcaba la Concertación hoy día tiende, y yo creo y espero con nuestro esfuerzo logre moverse hacia el anclaje principal de todo el mundo de la oposición en el mundo antineoliberal, que pueda convivir con otros tantos que también sean en este caso de diferencia con el gobierno, pero que donde la política se construya principalmente en torno a este eje. Eso es, yo creo que muy significativo, y eso es lo que puede marcar para adelante, y me refiero a años, una conformación distinta de lo que es el poder en nuestro país, y un proyecto también que hace mucho tiempo nos han dicho inviable, que un proyecto simplemente mucho más democrático de desarrollo en nuestro país pueda empezar a implementarse en un momento de crisis del modelo, en un momento de crisis mundial. Creo que Chile puede también, así como fue el laboratorio del neoliberalismo, puede ser también un espacio para una experiencia democrática y esta vez genuina de nuestro pueblo, que pueda invitar a otros pueblos del mundo también a entrelazarse en proyectos de cooperación que nos permitan enfrentar juntos la crisis que en el mundo está azotando.
Muy bien, Camilo Sánchez, muchísimas gracias por tus palabras, presidente de las Juventudes Comunistas de Chile. Hay grandes desafíos por delante, estamos ya en las últimas semanas de este año 2020, pero el 2021 se viene con más fuerza todavía, un año tremendamente político el que estaremos viviendo también, así es que seguiremos hablando semana a semana. Camilo, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Richard, que estén muy bien, nos vemos el próximo miércoles. Saludos.
Abrazo, chao.